claro que la última, cafelito, es solamente propia del habla coloquial. Imagino que es la presión del hablante, ¿no? De los hablantes, todos decimos ya cafelito.
De los que entran, ¿pero lo pedís así en el
no,
bar?
Ah. No, yo digo cafelito así en petit comité.
De nosotros.
Luego cuando estoy en la barra ya me pongo normativa y digo un café.
¿Eh? Café con leche, con crema, con espuma.
Uno largo, uno semilargo, uno solo, uno mitad, uno entrecorto, uno corto, uno sombra, uno nube.
Te digo que tampoco hay que complicarlo tanto, ¿eh?
No. Ana Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia. ¿Qué tal la vuelta al cole?
Bien, bien. ¿Por qué habla Ana Vega hoy de el café? Bueno, pues el día 9 de enero, el pasado domingo, cerró sus puertas el Café Central de Málaga, que llevaba, creo, Ana, más de 100 años, ¿no? Sirviendo cafés en aquella plaza de la Constitución malagueña. Fue un local en el que se inventaron esas 9 formas que en Málaga hay para pedir un cafecito al gusto del consumidor.
Solo largo, semilargo, solo corto, un mitad, siempre corto, corto, sombra, nube, no me lo ponga en nada.
Así que tenemos un pretexto estupendo para que Ana Vega nos haga historia del café, porque vamos a descubrir cosas que no sabíamos, ¿eh? Esas 9 formas de pedir café, ¿de quién fue idea? Ana, cuéntanos.
Bueno, eso que acabamos de escuchar es una canción, una mini rumba muy fácil que hicieron en el Café Central de Málaga. El que canta es Rafael Prado, y Rafael Prado es el que tuvo, el pobre, este domingo pasado, que cerrar, bajar la persiana definitivamente del Café Central, que estaba en la Plaza Constitución de Málaga.
Y todo por los precios del alquiler, creo, ¿no? Eso sí, de que los viejos negocios de pronto le ponen un precio astronómico que no pueden pagar y tienen que irse.
A ver, esto es un poco complicado porque lo que yo he leído es que él también tenía una edad para jubilarse, creo que tiene 67 años, y el local en el que él está realmente es de su familia, pero de diferentes, ¿sabes? Como de diferentes ramas familiares, entonces tuvieron ahí algunos problemas y bueno, pues lo han tenido que cerrar. Tienen como otras sucursales del Central de Málaga, pero el famoso, el antiguo, era este, que les digo, de la Plaza de la Constitución, que llevaba por lo menos abierto desde 1920, que se sepa, y al principio fue de otros dueños, y en los años, creo que 40-50, lo cogió la familia Prado, y fue el padre de Rafael, don Pepe Prado, el que se inventó las 10 maneras que en Málaga hay para pedirse un cafecito con leche, ¿vale? Uh-huh. Que son las que hemos dicho, que son solo, largo, semilargo, solo corto, mitad, entrecorto, corto, sombra, nube, y una que no tiene café, que es el no me lo ponga.
¿El no me lo ponga?
El no me lo ponga, por favor. Esto es porque Pepe Prado, a ver, vamos a pensar en los años de la posguerra, ¿vale? No estaban las cosas como para desperdiciar café, ni nada, ni azúcar, ni leche, ni nada. Entonces, vale que hay mucha gente que pide un café con leche y se conforma con tal y como se lo pongan, ¿vale? No es muy tiquismiquis, pero también es verdad que hay clientes que, ¡ay, no, que me lo has puesto demasiado oscuro! ¡Ay, que está muy claro! Y sí, a Pepe Prado le pasaba muchas veces que la gente le decía, es que yo no lo quería así, lo quería más oscuro, más no sé qué. Y entonces tenía que repetir el café o tirar el que había hecho. Y entonces, bueno, no estaba él como para desperdiciar producto. Entonces decidió que era hora de que sus clientes tuvieran una guía para saber él exactamente.
Dice, no voy a tirar más cafés ya.
Claro, él
ya pedidlo bien y ya está.
Estaba hasta el moño.
Claro, que no me extraña.
Se le ocurrió un sistema que vamos a decir que es fantástico y muy científico, ¿vale? Porque al final nosotros, hay mucha gente que dice un cortado. Un cortado, por ejemplo, yo no sé vosotros cómo lo entendéis, pero ¿qué es? 2/3 partes de café y una de leche, 3/4 de café y una de leche. O sea, hay una cosa que lógicamente el camarero o camarera normalmente nos lo pone como él entiende, ¿vale?
Sí, sí.
Entonces, lo que hicieron los Prado en 1954 fue hacer una escala de las categorías que podía haber de un café dependiendo del porcentaje de café y leche, ¿vale? En gradaciones de 10%, que esto suena súper científico, pero iban desde el solo, que es simplemente un café negro con un 100% de café,
a la nube.
Eso es, a la nube. Y la nube es un 90% de leche y un 10% de café. Un manchadito claro.
Un manchado. ¿Vale? Bueno, fíjate que acabas de meter en la conversación otra forma de pedirlo. O sea, que estas que estamos comentando son las del Café Central de Málaga, claro, que acaba de cerrar, pero, porque es historia y su azulejo es historia viva.
Eso es.
Pero que hay más formas de llamar al café.
Sí, pero yo tengo que decir que ellos lo hicieron muy bien y yo sería muy partidaria de que este sistema malagueño se implantara en toda España y en todo el universo, porque acabamos de decir manchado y yo, por ejemplo, yo pienso en manchado y yo tomo el café con leche bastante claro, pero hay gente que con la palabra manchada lo que está pensando es un café manchado de leche.
Es claro, decir, es que manchado, pero ¿manchado claro, qué? Manchado ¿mancha la leche al café? Claro, ¿mancha la leche al café o el café a la leche?
Eso
no tiene
es,
nada que ver.
Es que claro, oye, es que la cosa es complicada y entonces ellos inventaron estas categorías y lo que decidió el señor Prado es que, bueno, ya que las he, digamos yo, categorizado, lo que voy a hacer es, con esta explicación voy a montar un cartel, lo voy a poner al lado de la barra del bar, para que la gente lo vea y sepa lo que tiene que pedirme. Y entonces, claro, como tenía 9, no le encajaba muy bien porque el número en par, en un azul, él encargó un mosaico de azulejo súper bonito y no le entraban bien 9 categorías. Y entonces uno de sus camareros le dijo, bueno, añada otra, que es el no me lo ponga, que es el 0% de leche, 0% de café.
O sea, nada, es la broma que es completa... que eso hace es. Los números pares y que por tanto hace que el azulejo ese que se colocó...
Claro,
que ahora el azulejo, ¿quién bonito. Se lo ha quedado? Se lo ha quedado alguien, ¿no? Una peña
bueno,
flamenca.
Lo que decidieron fue entre la familia, entre Rafael Prado, que era el actual dueño, y el Ayuntamiento de Málaga, porque vamos a pensar que esto, aunque mucha gente que no somos malagueños o que no hemos ido muchas veces, nos suene como curioso, ¿no? Y como singular, realmente esta forma de categorizar el café con leche es muy, muy popular en la capital malagueña y el azulejo en sí se convirtió casi como en una atracción turística. Iba mucha gente
hacerse
a sacar la foto
claro,
porque
claro, claro.
Vienen los dibujos de los cafecitos y bueno. Y entonces lo que han hecho es traspasarlo, lo han puesto en la fachada de la Peña Flamenca Juan Bravo, que está a 4 minutitos de lo que estaba la Plaza de la Constitución, donde estaba el Café Central. Y bueno, pues aunque el Café Central antiguo ya no esté abierto, es una pena, cada vez hay más negocios y habrá muchos oyentes que lo sepan, tradicionales en toda España, que tienen que bajar la persiana y es una pérdida para todos cultural, pero bueno, por lo menos el azulejo va a seguir ahí para que todo el mundo lo pueda ver.
Hablemos un poquito de la historia del café, porque no hace 500 y pico años, nada, sí. Ayer, hace un suspiro, nadie en Europa había oído hablar del café ni sabía nada del café, aunque en el mundo árabe ya eran aficionados, ¿no?
Exacto. Ahora, además, el café, la planta en sí, ha vivido un tal como expansión, tal globalización, que hay muchas veces que nosotros pensamos en café, ¿no? Lo primero que se te viene a la mente, por ejemplo, pues es Juan Luis Guerra.
Sí, claro, sí.
O el burro de Juan Valdés, que salía en los anuncios del café de Colombia antiguos. No sé si la gente lo recuerda.
Sí, yo creo que sí.
Un señor bigotudo, muy hermoso. Bueno, pensamos en Colombia, en Brasil, En zonas como tropicales, pero realmente la planta es originaria de África, ¿vale?
El café viene de África.
Eso es, de África, pero muy especialmente era una planta originaria de Etiopía. Entonces, ahora nos resulta muy difícil imaginarnos nuestra vida sin café, sin esos mágicos efectos que hace sobre el letargo matutino, sobre las legañas cuando uno se despierta, ¿no? Pero realmente, como has dicho tú, es un producto muy moderno dentro de la dieta occidental. Y hace 500 años no lo conocía ni el tato, ¿vale? Nosotros vivíamos en la inopia del café, mientras que en el mundo islámico sí que cada vez iba siendo más popular, porque este arbusto, es un arbusto, digamos que en su variedad silvestre, nacía en las planicies de Abisinia, en Etiopía, y lo que hicieron los musulmanes, que ya lo conocieron más o menos a partir del siglo X, fue en este siglo XV que estamos diciendo, hace 500 años, empiezan a plantar arbustos de cafeto en Yemen y en Arabia. Y cada vez se hace más popular.
¿Y qué tomábamos en España entonces? ¿Qué tomaba la gente para venirse arriba en aquel momento?
A ver, entonces nosotros le dábamos sobre todo al tinto, que ha sido lo nuestro de toda la vida, y al chocolate, ¿vale? El chocolate, vamos a pensar, que también le tendremos que dedicar un capítulo de esta saga,
sí.
Pero el chocolate era otra bebida muy exótica que había venido de tierras lejanísimas, del otro lado del mar, de la Nueva España y del Nuevo Mundo, y que también tenía una función vigorizante, porque nosotros ahora pensamos en el café y lógicamente no lo solemos categorizar como una droga, ¿vale? Pero sí que tiene unos efectos bastante concretos. Sobre todo las variedades que tienen mucha cafeína, te despierta, te hace poco, no me acuerdo cuándo fue, no sé si se acordará Goyo, igual en diciembre o algo así, hubo un día que estábamos aquí y habló una profesora que se había hecho un estudio en la universidad, no me acuerdo en cuál de aquí España, que decían que con dos tazas de café al día se te mejoraba la función visual. Entonces,
me acuerdo. Yo sí, me acuerdo haber leído esa noticia.
Sí.
Eso es. Y entonces, todos esos pequeños efectos, digamos, que son como tonificantes, también los tenía el chocolate. El chocolate que estaba menos procesado que el de ahora, estamos hablando de chocolate a la taza, el cacao se tostaba, se molía y luego se tomaba con agua, y azúcar y especias. Y era una cosa que también daba como mucha energía. E igual que el café tiene cafeína, el chocolate tiene teobromina, ¿vale? Que es otra sustancia, el té tiene la teína, todos estos tienen su mágica.
Tiene suina, sí.
Tienen suina fantástica. Entonces, en España estábamos muy enfocados y muy obsesionados en aquella época, estamos hablando del siglo de oro.
Con el chocolate.
Y encima, el café tenía algo que no le daba la mejor fama, por lo menos entre nosotros, que es que estaba muy vinculado al estilo de vida y a las prácticas de lo que entonces nosotros llamábamos sarracenos o directamente infieles.
Claro.
Estamos hablando de la batalla de Lepanto y tal, ¿no? Entonces, bueno, no
es... Ah, es por eso entonces que en España tardó más en llegar el café y el amor, porque en Venecia, en Marsella, en Londres, ya eran muy aficionados y en cambio no había ninguna ciudad en España que aún fuera muy proclive al café, ¿no?
A ver, tardamos más. Todo esto vamos a pensar que el café empieza a hacerse muy popular en grandes ciudades de Persia, de Siria, en Constantinopla, por ejemplo, y allí lo conocen los primeros europeos que viajan un poco por el mundo, que son más aventureros, y rápidamente en el siglo XVII y XVIII empiezan a abrirse los primeros cafés en ciudades que tenían mucho tráfico comercial, sobre todo con los puertos del Mediterráneo, pues como hemos dicho, Marsella, Venecia, París, Londres, y aquí una de las primeras ciudades en las que se bebió café y encima se vendía incluso en la calle fue Cádiz. Que Cádiz en el siglo XVIII, recordemos que era el gran puerto de entrada de los productos de Indias, por ejemplo.
Así que aquí en España estábamos con el chocolate, chocolate a la taza.
Estábamos pensando en otras cosas.
En aquella época se decía, yo hasta que no me tomo un chocolate no soy persona. ¿No?
Sí.
Nosotros ahora pensamos en el chocolate como algo muy circunstancial, ahora que hemos estado en Reyes, hay gente que el día de Reyes desayuna chocolate y roscón, y ahora quizás lo tenemos más asociado a la merienda, pero hasta hace 100 años la gente lo que desayunaba era chocolate a la taza.
Bueno, yo desayunaría cada día un chocolate, ¿eh?
No lo hago porque está muy procesado,
muy distinto seguramente a cómo se lo tomaban en el siglo XVI o XVII, ¿eh, Ana? ¿Verdad?
Claro.
Ahora está muy procesado, y luego porque...
Pero nos conformamos.
Sí, nos conformamos.
Procesado, nos conformamos. Hacemos el sacrificio.
Si tomas chocolate por la mañana, sales y harás los campos directamente. O sea, sabes, con una energía
vas rodando. Es un poco empapuzante, ¿no? Vamos a pensar que en estos eran unos tiempos distintos. Es como cuando mi padre o el abuelo de no sé quién cuenta que de niños iban al colegio con la tripa caliente tomando sopas de vino. Bueno, pues igual, ahora nadie le daría sopas de vino a los niños para ir al cole.
Yo tomé. A mí mi abuela me daba una sopas de vino con azúcar, que para que las prisas.
O con yema de huevo, he oído yo también.
No, yema de huevo en mi casa no se ponía. En mi casa se ponía vino y azúcar. O sea,
y punto.
Y punto. Entonces,
eso daba mucho calor interno, y el café también, y el chocolate también.
Y entonces, ¿quién trae a España?
Bueno,
Entonces, tenemos un médico italiano, ¿no?
Sí, a ver, esto es muy curioso porque el chocolate también lo tendremos que mencionar en su capítulo próximo, pero eran bebidas que precisamente por tener ciertos efectos sobre el cuerpo, se pensaba que eran, que podían ser tratados como remedios medicinales o bueno, como un medicamento, ¿no? Como cuando ahora compras, ves un anuncio de medicamentos y dice, antes de comprar esto, consulte con su farmacéutico, ta, ta, ta. Y entonces, todas esas alimentos que podían tener un efecto sobre el físico, los trataban los médicos. Y los médicos estaban, igual que ahora, un poco a la zaga de todo lo que era innovación, de lo que era nuevo. Entonces, hay un médico italiano que se llamaba Giannini, ¿no? O Giannini. Es que parece de mentira el nombre.
Giannini, no será Giannini. Giannini.
Bueno, en español no es verdad. Esto sería Giannini, pero ¿sí? Él, claro, se castellaniza el nombre. Entonces su nombre españolizado era Juan Bautista Giannini.
Porque vivía en España, vino a España.
Vivía en Madrid. Era un médico italiano que vivía en Madrid. Y entonces él es el primero que utiliza la palabra café escribiendo en castellano y dice, él explicó más o menos en 1685 cómo había que hacerlo, pues que había que tostarlo, había que molerlo, luego se hacía una infusión.
¡Qué pereza, porque, por Dios! ¿Se imaginen?
Ya, pero bueno,
compras
claro,
el café, lo tuestas, lo mueles. ¡Bum!
Bueno, ahora hay mucha gente, seguro que nos está oyendo mucha gente que es muy cafetera y muy aficionada al café y cada vez tienen más seguimiento,
sí.
Igual que hay gente que se anima a hacer su propio pan en casa,
claro.
Pues hay gente que muere.
Pero el café, moler el café, pero si ya no hay ni molinillos ahora ya. Yo tenía molinillos.
Los hay modernísimos.
Pero tenéis molinillos todavía en casa,
yo
ya
sí.
No tengo.
Uy, yo no, pero conozco gente
que... Hay cafeteras pro que te lo muelen, lo pones tú dentro y te lo muelen.
Claro. No, a ver, esas son las cafeteras automáticas, pero yo en casa tengo una cafetera express, de espresso, pero tengo también un molinillo eléctrico y tú le puedes decir cómo de gordo o cuál es el grosor de la molienda. Es que
claro, mira, claro.
Me estáis muy antiguos. O es al revés, yo soy muy antigua.
Yo llevo a molerlo.
Me lo muelen y entonces yo lo hago en casa ya. Pero
claro.
Se puede moler,
bueno,
claro,
entonces sí. Este señor, nuestro fantástico doctor Giannini, él explica a su forma del siglo XVII cómo había que hacer el café y sobre todo todas esas beneficios que él le veía como médico, ¿no? Pues que era que tonificaba el estómago, aumentaba el apetito, contrarrestaba el cansancio, todo esto gracias a la cafeína.
Claro.
Y fue él el que dijo, él escribió un pequeño artículo científico en 1689 sobre el café y dijo que por fin, gracias a Dios, que se iba introduciendo esta bebida, esta infusión amarga, en los puertos de mar de España y sobre todo en la corte. Y fue él que dijo que en Cádiz esto ya estaba súper de moda.
O sea, hasta finales del siglo XVII, es curioso. ¿Y el café con leche? ¿También hay una referencia también del mismo siglo o del siglo siguiente incluso?
Es que esto es nada, muy poquitos años después de Giannini, y a mí es que es una historia que me enamora mucho. ¿Por qué? Porque es de otro médico, pero este era de un doctor de Palencia, Palencia con P. ¿Vale? La gente que es de Palencia siempre le dicen, ¿de qué? ¿De Valencia? No, de Palencia con P. Es un sitio del que quizás no solemos hablar demasiado y me da mucha pena porque es una ciudad preciosa. Entonces, en la ciudad de Palencia vivía un doctor que se llamaba, ¿dónde lo tengo aquí? Ah, Juan de Tariol. Es que yo no me lo sé, lo tengo aquí apuntado. Entonces, Juan de Tariol era doctor en el Hospital Municipal de Palencia y él escribió también otro pequeño folleto acerca de los beneficios medicinales del café y se inventó una cosa que él llamaba leche cafetada, pero que nosotros llamamos cafelito con leche. Entonces, vale. Él lo hacía de dos maneras. Una era la más sencilla, que es tal y como lo seguimos haciendo, tú haces un café y luego lo mezclas con cierta cantidad de leche y le pones azúcar, sí o no, y ya está.
Sí.
Y lo otro era ya un poco más específico y lo que hacía era infusionar el café en vez de en agua, en leche. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a las cafeteras estas modernas, italianas, o las de barista, de cafetería, pero realmente hacer un café de puchero...
Que oye, buena idea eso. Todavía, claro. Para los que tengan las viejas cafeteras. ¿Tenéis cafeteras de aquellas de Orolei antiguas también?
Yo tengo italiana. No.
Es que me estáis sorprendiendo con vuestras reliquias y vuestros trastos. No, o sea, tenéis molinillo y cafetera Orolei.
Eso,
por favor.
Pero que es un cirugía muy cool, Julia.
Por favor,
que sí,
yo,
que
sí. Yo
que esto ahora es de moderno.
Claro.
Yo en casa tengo George Clooney y ya está.
O sea. Pero que tienes prisa por tomar un café. Claro. Tómate tu tiempo.
Yo tengo prisa para todo.
Ya, pero si llega George Clooney.
No, claro, es que tengo un rato. Es que vosotros estáis ociosos. No hay tiempo de todo eso que decís. Me lo compro, me lo tuesto, lo muelo. Pero ¿de qué mundo vivís?
La vida contemplativa que llevamos.
Ya, ya. Claro.
Oye, bueno. Es que cada uno tiene sus aficiones y sus manías.
Ya, pero eso que está diciendo, eso que está diciendo Ana Vega me parece interesante. Claro, en las viejas cafeteras, en lugar de agua, pones leche, con lo cual atraviesa, bueno, el filtro del café.
No sé yo si funcionaría. Tendríamos que hacer una prueba. No sé si acabaría no explotando, pero manchando toda la pared. ¿Por qué? Porque la leche es más espesa que el agua.
Ya, ya, claro.
Sobre todo
igual
si
se quema con la temperatura que
no, no, lo de explotar la cafetera antigua, pero lo veo posible,
sí,
yo.
Esto, ¿sí?, se puede hacer muy fácilmente, ¿sí?, con haciendo un café de puchero, ¿vale? Aquí tendríamos que hablar otro día del café. Si hoy hemos mencionado el típico malagueño, ahora tocaría al gallego. Porque en Galicia es muy, muy tradicional todavía cuando vas a cualquier restaurante, y además cada vez lo hacen con más cuidado, utilizando cafés de estos de variedades especiales y todo como muy tal. Pero hacen café de puchero, que es simplemente poner agua con café molido en un cazo a hervir. Sí. Y luego te lo sirven además en una...
Lo cuelan en un colador de tela espesa.
Eso es.
Claro.
Sí. Y luego te lo ponen en una tacita de metal, súper mono, con una de estas como de metal esmaltado de colores, sí, así, de
Es difícil,
abuela.
Claro. Colar un café ahí, no te creas, hay que meter la mano
siempre
al final.
Siempre queda un poco de pozo, pero sí, también tiene su gracia. Sí. Entonces, este sistema, que es simplemente hacer una infusión, igual que lo haríamos con té o con otras hierbas, es ponerle café molido. Y eso lo hacía el señor Juan de Tariol, pero con leche. Y esa era su leche cafetada.
En Canarias tenemos el leche y leche, que es leche líquida y leche condensada. Y luego está el barraquito, que es eso mismo, pero con licor. Buenísimo los dos.
Y luego está el asiático, que toman en Cartagena. Ay, que sí. Es una cosa súper rica y le echan licor 43.
Y luego está ese café que te cobran 30 euros por un café, porque vas a un restaurante de 5 tenedores con muchas estrellas, os lo conté una vez, porque es ese café que antes ha comido un roedor y que ha evacuado.
El bichito este
de en Malasia, ¿no? Por ahí, sí,
por ahí.
Sí,
eso es
muy reconfortante todo.
Sí, muy sobre todo la cuenta. Cuando vas a pagar, te caes.
El café Kubak, creo que se llama.
No me acuerdo cómo se llamaba. Sé que una vez me dijeron, es un café especial porque se lo come un roedor.
Por un bicho.
Exacto. Y luego evacúa el bicho, recogen el grano otra vez, y ahí empieza vuestro proceso.
Yo al café con mucha...
Lo muelen, lo tuestan y te cobran 30 euros por un café.
Y el bicho está muerto de risa, viendo cómo pagar un pastón, mira, lo que acabo de echar.
Pues me lo dieron en un restaurante de esos de no sé cuántas de tropecientas estrellas Michelin, ¿eh?
Bueno, me dicen aquí que yo tengo mi propio investigador documentador, que se llama café de civeta. Este animalillo simpático es una civeta. Y eso, pero bueno, es que estamos hablando, aquí nos pasa muchas veces en España, habrá gente que nos escuche que será de estos cafeteros especiales, muy, muy sofisticados.
Mira el reloj. Ojana.
Hoy sí. Bueno, simplemente que menos mal que en España por lo menos hemos dejado de tomar el café este que estaba como caramelizado, que eso es una cosa que solo pasaba aquí, y menos mal que ya lo hemos abandonado.
¿El café caramelizado? Ahora me deja aquí una cosa que no sé.
A ver,
que...
está el café natural y está el otro
torrefacto.
Café. El torrefacto, eso, ¿eh?
Ah, el torrefacto.
El café torrefacto lo que tiene es azúcar.
Vale. Ya, vale.
Y por eso está más oscuro y sabe como más a caramelo. Pero eso es muy malo, además, para la salud, ¿eh? No puede
ser. Ya lo sabemos casi todo del café. Ya está. La semana que viene sabremos casi todo de otro alimento. Adiós, Ana Vega. Adiós.
Un besito y mucho café.
Gracias. Uy, con lo